Bueno, pues empezamos ahora entonces con... con el tema 2, que sería el de los que tiene que ver con algunos los problemas de la disciplina. Es que es una disciplina, hemos visto antes cómo las historias nacionales han ido construyendo formas de entenderla, ¿no? La disciplina distinta en distintos lugares. Por ejemplo, en Francia hemos visto cómo la historia de las religiones, en parte, al principio por lo menos, se construyó como un baluarte contra, o con algunos elementos contra la religión, ¿no? O de desmonte de la religión. Eso, evidentemente, en el caso del ateísmo científico, en el caso soviético. Por otra parte, cómo en otros contextos se hizo la disciplina, se fue construyendo desde los propios ámbitos confesionales, y entonces pudo mantener algunos puntos de vista de carácter confesional, ¿no? Y por tanto, eso marca las características casi nacionales y casi lingüísticas de entender la disciplina, que se enmarca también en nombres específicos de la disciplina, dependiendo de campos, ¿no? Pues historia de las religiones, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, en Italia, ciencia de las religiones en Alemania y en los países de habla alemana, estudio de las religiones o religious studies en los anglófonos cada vez más, ¿no? Y cada vez más el peso que tiene esa en todos los demás, ¿no? Que está probablemente llevando incluso hasta que cambie el nombre de la internacional. Bueno, pues aparte de eso, nos encontramos que hay, es decir, aparte, por ejemplo, del problema que hemos estado viendo de cómo nombrar la disciplina, nos encontramos con problemas que tienen que ver con el propio ámbito de la disciplina, ¿no? El ámbito de diferenciación con las opciones confesionales, el ámbito de construcción de un vocabulario religioso, del análisis religioso, que sea adecuado y que no esté cargado de religiocentrismo y cargado de nocentrismo, ¿no? Y también hay que tenerlo en cuenta, y es que estudiar religiones a veces es enfrentarse a contextos que nos sacan del modelo habitual de entender las cosas, ¿no? Aquí se lo plantea como asalto a la razón, o sea, de los modos razonables, porque algunos de los contextos que podemos encontrarnos a estudiar las religiones salen fuera de eso que podríamos llamar la razón, ¿no? Y que nos llevan, pues, a intentar explicar, dentro de lo que se pueda, ciertos comportamientos que son un auténtico reto para quien los investiga. Le pasa mucho a los investigadores, por ejemplo, de las religiones afroamericanas, ¿no? Que tienen un componente muy claro de, pues podríamos llamarlo, de posesión, o de... Son religiones extáticas en muchos de sus manifestaciones. Y entonces, ese hecho del éxtasis es muy difícil de calibrar. Y lo puedes calibrar, a lo mejor, si haces lo que se llama observación participante, es decir, si te metes en eso. Pero si te metes en eso, ¿qué te pasa? Que a veces te conviertes en uno de ellos, ¿no? O sea, que esto que estábamos planteando de pues apartarse lo más posible del religiocentrismo, apartarse lo más posible de los contextos de creencias, pues a veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues estudiar religiones tiene ese problema, o tiene ese añadido, ¿no? El añadido de que entras en campos un poco difíciles, ¿no? Entonces, el primero, que es diferenciarse frente a la teología y las opciones confesionales, puede romperse con el último, que es analizar ciertas experiencias religiosas que te llevan a una inmersión en opciones que podríamos llamar confesionales. Entonces, claro, ahí hay un pequeño problema, ¿no? Desde luego, lo que veíamos antes, la disciplina se construyó en gran parte, se configura en gran parte de un modo diferente a las opciones de tipo confesional y a la teología, ¿no? Y a las teologías. Con ese problema, ¿no? De que tratan de lo mismo, es decir, el mundo de las religiones, pero claro, la óptica es una óptica diferente, porque en un caso es una óptica insider, se podría decir, desde dentro de y con los criterios de la religión y, por tanto, con la mirada hacia lo uno, ¿no? Hacia lo singular y en la otra lo plural es la clave, ¿no? La mirada hacia lo plural, ¿no? La teología, claro, tiende a lo normativo y tiende a lo moralista. Lo que les decía antes, tiende a la exclusividad. Muchas de las miradas teológicas se basan en contextos de revelación o posiciones de verdad de un impacto similar, ¿no? Tiende, en cierto modo, a ser esencialista y tiende, en cierto modo, a ser originalista, es decir, a plantear cuando hay una revelación detrás, pues que esa revelación es, en cierto modo, tiene contextos de intemporalidad, ¿no? Y claro, la historia de las religiones, o como le quieran llamar, ciencia de las religiones o estudio de las religiones, justamente no está en ese contexto. No es moralista, no puede ser exclusiva o exclusivista, porque si lo hace así, deja de estar en un contexto metodológico adecuado para comprender todo lo que necesite hacer, ¿no? Es diversa, no es esencialista, es histórica, se enmarca en una temporalidad y una espacialidad determinada. Y claro, las miradas son completamente distintas, ¿no? Tienen unos caracteres bien diferenciados de la teología, pero muchos de los que analizan desde el punto de vista teológico no son conscientes de esa diferencia, no son capaces de calibrar suficientemente esa diferencia. Y es lo que ha hecho, pues, que veamos la página web de la Internacional de Historia de las Religiones y desde el principio, en su misma definición, te diga que eso no es un contexto confesional, ni es un contexto de creencia como tal, de exposición de creencias, ¿no? De hecho, las interpretaciones teológicas se convierten en elementos de estudio. Se convierten en justamente uno más de los contextos de estudio de la historia de la religión, sobre el, como quieran llamarlo, ciencias de las religiones, ¿no? Esa es el primer planteamiento que vemos aquí. La necesaria diferenciación frente a la teología, pero la no tan sencilla diferenciación frente a la teología en algunos casos. Y cuanto más cercana es culturalmente esa teología, más difícil es la diferenciación. Nos parece a lo mejor que un investigador creyente, militante, sin un teólogo, puede trabajar muy bien, porque parece que trabaja igual que nosotros, y que lo podríamos tener como un colega, por ejemplo, en un congreso. Pero claro, los contextos de fe transforman en cierto modo la base, la metodología en última instancia de ese trabajo, porque hay algunos límites que son infranqueables, que son los límites del propio campo, de la propia fe. Y en última instancia también el que alguien presente un trabajo a un congreso, en un caso, por ejemplo, de la aproximación que estamos viendo aquí, tiene la finalidad de socializar ese conocimiento. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Lo veremos en el último tema, ¿no? Nosotros trabajamos con una investigación que luego se presenta a congresos, se presenta a revistas y tiene un feedback, ¿no? Una lectura que puede ser, si es en un congreso, en ese preciso momento, por medio de las preguntas y por medio de las sugerencias que hagan, y en el caso de las revistas, pues por medio de lo que te puedan decir, cómo has trabajado, las críticas que te puedan hacer. Es decir, que hacemos un trabajo que es un trabajo que se hace, se socializa para mejorarse. En algunos casos, la perspectiva esta que estamos viendo teológica, la finalidad de presentarse públicamente es dar testimonio, es decir, mostrar la fuerza de la fe. Claro, estamos en contextos completamente distintos, contextos que a veces, si no nos damos cuenta que son distintos, es que hay algún problema detrás, es decir, es que quizá no nos falta metodología, y es justamente lo que vamos a intentar aquí, por lo menos dar algunas pinceladas, ¿no? Bueno, pero también tenemos un otro problema, ¿no? Que es el propio vocabulario que utilizamos, el vocabulario del análisis religioso. Y es que, ¿de dónde viene? ¿Y de dónde proviene? Pues proviene de un campo que es el de la teología. Los estudios de las religiones en el mundo occidental han surgido de la teología y utilizan las mismas palabras, aunque los estudios comparados han intentado introducir palabras de otros contextos culturales, pero la base última son esas mismas palabras. Es decir, estamos trabajando con el mismo los mismos un lenguaje muy parecido. Se depende de palabras y conceptos insider con una historia muy larga. Aquí les pongo algunos ejemplos. La propia palabra religión. Estamos utilizando una palabra que hasta qué punto nos sirve fuera de. El Congreso de 1990 en Roma fue justamente sobre eso, sobre la noción de religión en la investigación comparada. Hasta qué punto la noción de religión servía fuera de los ámbitos, entre comillas, occidentales. Si servía en la India, si servía en Japón, si servía en el Islam, y si no la habían caracterizado y su uso no se había desarrollado justamente como resultado de la interacción con el mundo, con la ciencia occidental, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de nuestros problemas. Rito igual, la propia palabra Dios, la propia palabra creer, todo esto está cargado, son palabras entre comillas nuestras, ¿no? Que se emplean para religiones no occidentales que no parecen conocerlos en algunos casos. Entonces se está transformando el propio contexto, ¿no? de análisis, ¿no? Y no es fácil salir de ese marco, ¿no? Es, de hecho, los intentos que ha habido, cambiar el término religión por un número, que hubo una vez, les dio por hacer una conceptualización y decir, bueno, pues entonces no vamos a utilizar la palabra religión, porque es una palabra tan cargada de significado y tan cargada de un significado determinado que nos puede derivar por caminos que no son los que queremos. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando nos refiramos a esto, poner un asterisco, poner un número, poner un tal. En realidad no hemos llegado a ningún lugar con esto, ¿no? A ningún punto, ¿no? Pero es que no tenemos ni siquiera la certeza respecto de lo que es religión. Hemos visto que no sabemos el nombre de la disciplina, pero no sabemos tampoco lo que es, a lo que se refiere religión, ¿no? Aquí les doy algunos ejemplos de pseudo definiciones que en algún caso son complicadas de gestionar. Por ejemplo, la de Clifford Geertz, que es una definición en la línea del análisis simbólico, que si la analizan, no solo sirve para religión, sirve para muchas otras cosas, ¿no? Quizá sí, una escapatoria que tenemos es lo que hizo Robert Vela un poco antes de morir, ¿no? En su Religion and Human Evolution, ¿no? Hizo una especie de adaptación de definiciones muy sociológicas o muy socioantropológicas, ¿no? Utilizando por una parte transformada la de Durkheim y transformada la de Geertz, y llegó a esto que es la religión, es un sistema de creencias y prácticas relativas a lo sagrado que amalgaman a quienes adhieren, a ellas en una comunidad moral. Y religión es un sistema de símbolos que, utilizados por los seres humanos, establece vigorosos, penetrantes y duraderos modos y motivaciones que otorgan sentido relativo a la idea de un orden general de existencia. Están intentando escapar de hablar de lo que decía Taylor, seres sobrenaturales, o de utilizar cualquier tipo de contexto que haga referencia a dioses, puesto que hay religiones que no los reconocen como tales, ¿no? Entonces hay una escapatoria ahí muy un poco extraña que, en cierto modo, está marcando una quiebra, que es la quiebra de los propios lenguajes que estamos utilizando. Pues la tercera parte de este tema tenía que ver con lo que antes les decía del asalto a la razón, ¿no? Lo que nos encontramos, y es que ciertos contextos religiosos que tenemos que estudiar, pues no son fáciles de analizar, sin más, ¿no? Son difícilmente reductibles al lenguaje racional y, entre comillas, científico, ¿no? Y se plantea, pues, un gran reto, ¿no? Y dentro de la disciplina, que es desarrollar instrumentos que permitan reflejar, bueno, aunque sea de un modo aproximado, ¿no? Esas vivencias, sin las cuales, pues, fracasa la finalidad generalizadora, ¿no? O holística, si quieren llamarlo así, de la disciplina. Pero claro, ahí hay una necesidad de base, que es que la disciplina se libere de un cierto desprecio de, podríamos llamar occidental, de estas experiencias, entre comillas, extraordinarias o de conciencia alterada, ¿no? Que son claves en las religiones estáticas. Entonces, ser capaces de hacer un discurso, entre comillas, científico, si eso es posible, desde la inserción de la posibilidad de esto, de la posesión, ¿no? De la posibilidad de el éxtasis religioso y cómo explicarlo, ¿no? Eso se ve, quizá uno de los retos mayores tiene que ver con el estudio del chamanismo, por ejemplo. ¿Cómo estudiar el chamanismo? ¿Cómo? No es nada fácil. Le ha ocurrido a grandes especialistas en chamanismo. Hay uno que era, en fin, Michael Harner, que era un gran especialista en estas cosas, entró tanto en el campo que dejó la universidad y se convirtió, bueno, tiene su página web, el Chamán Blanco y la Fundación de Estudios Chamánicos. Es decir, que se convirtió, pasó de estar en la academia y tener un puesto como investigador, a directamente ser un chamán operativo y dejar el otro punto de vista. Y además plantear que el punto de vista de la academia es demasiado recortado, demasiado chato para lo que le interesaba a él, ¿no? Ocurre lo mismo con la aproximación al estudio de la mística, ¿no? Y en general, ¿no? Al reto, nos enfrentamos a un reto, que es el de los límites, ¿no? La liminaridad metodológica a la hora de emprender trabajos de campo. Estar rozando los límites de lo que se puede estudiar, ¿no? Y lo que se puede estudiar desde fuera y desde dentro, ¿no? Desde fuera y desde dentro. Y todo ello, pues, plantea los límites de la posición de quien investiga, ¿no? Tú puedes tener una posición de observador, entonces estás como fuera, mirando. Es una posición, sería perfecta, ¿no? La posición casi del ojo de Dios, ¿no? Miras desde fuera y lo analizas y luego tomas una decisión respecto de lo que estás viendo y eso lo narras, ¿no? Pero claro, eso es muy difícil, porque en alguna medida estás implicándote. Y al implicarte, en alguna medida, estás interactuando de un modo que tú te cambias y cambias también el contexto en el que trabajas, ¿no? La observación participante plantea, desde luego, muchos interrogantes, ¿no? Que desde mi punto de vista solo se pueden resolver trabajando contexto a contexto, de un modo contextual, caso a caso, con la finalidad de conseguir una máxima eficacia en el trabajo investigador, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, en última instancia, ese trabajo investigador te lleva a implicarte en un juego de roles en que la linealidad metodológica es mayor, muy probablemente, que en muchos otros temas. Y la inseguridad también, que es uno de los problemas que puedes encontrarte, la inseguridad metodológica, ¿no? Porque no sabes cómo, no hay caminos para desarrollar cada caso que puedas encontrar, no hay manuales. Algunas veces en antropología te dicen, es que el trabajo de campo hay que hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Finalmente vas al trabajo de campo, una persona que hágale preguntas y se lo va a mostrar muy bien, que además tiene un artículo precioso sobre eso, es Manuela Cantón. Tiene un trabajo precioso sobre los problemas de la entrada en el campo y cómo en última instancia hay eso que les digo, esa linealidad. Estás jugando en un mundo pues en el que la seguridad no la tienes nunca, ¿no?